Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en esta fría noche, pero especial porque estamos en la casa de Dios. Cuando uno no conoce a Cristo, la verdad es que uno anda a tientas como ciego y andas preguntando por todos lados dónde está la verdad. Cuando uno logra encontrar la verdad, es como que se hiciera clic. Y hay una coincidencia espiritual muy especial. Hay una identificación. Y eso nos ayuda a sentirnos donde estamos, cómodos, contentos, alegres. Y entonces podemos decir, quiero confiar en ti, Señor, para que cada día yo pueda sentirme mucho más cómodo y más feliz donde estoy. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras. En el libro de los Salmos, es el salmo más largo de la Biblia, es el Salmo 119. Búsquelo, por favor. Lo impresionante de este Salmo, que a pesar de ser el Salmo más largo, el capítulo de la Biblia más largo, el tema central de él es uno, la palabra de Dios. Ahí redunda todo, si usted quiere lo lee despacito en su casa, pero todo el Salmo 119 redunda en la palabra de Dios. Versículo 32, quiero que lo lea conmigo. Y dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Una vez más, por el camino de tus mandamientos, ¿qué? Correré, ¿cuándo? Cuando ensanches mi corazón. Amén y amén. Me gusta tanto este versículo. Y me hace pensar, bueno, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿De qué forma puedo yo de veras, como dice aquí, por el camino de tus mandamientos correré? Nosotros como iglesia avivando la fe, traemos un antecedente. Tal vez aquellos que son nuevos, quizás desconocen un poco esta circunstancia, pero como iglesia tenemos un trasfondo que de alguna manera nos afecta nuestro presente. Y no solo a ustedes, a aquellos que vivieron esa, lo que nosotros le llamamos, esa dispensación o ese tiempo, en donde muchísimos, el solo hecho de oír la palabra ley, pues como que produce un impacto emocional, como que produce un impacto en su corazón. Ley. Pues como que sentimos algo que nos traslada a aquellas circunstancias donde muchos vivieron disciplinas, exhortaciones, reprensiones, expulsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso genera en nosotros un sentimiento de animadversión contra la palabrita ley. Pero quiero decirle, hermanos, que la ley es importantísima. La ley es vital. La ley es el instrumento que Dios le dio a Moisés para que nosotros como pueblo de Dios fuésemos capaces de poder ordenar nuestra vida. El pecado generó un desorden completo en el ser humano y en toda la naturaleza. En el libro de Corintios, el apóstol Pablo, o Romanos, perdón, dice que la misma creación gime a una el ser revestida de la gloria de Dios porque ella fue contaminada por el pecado. La creación misma fue contaminada y sufrió. Acuérdese que Dios, en lugar de maldecir a Adán, maldijo su creación y dijo, maldita será la tierra por tu causa, Adán. En la tierra misma, por eso dice, este planeta tan precioso, tan hermoso, tan único, que ahí andan tratando de encontrar otro parecido, pero es excepcional. Pero este planeta, tristemente, fue contaminado por el pecado de Adán. Alguien me dirá, pero hermano Saúl, ¿cómo va a ser eso que el pecado contaminó la tierra? Bueno, pues a estas, tal vez cuando fue escrito ese versículo, quizás no se podía dimensionar hasta dónde el efecto negativo del pecado podía llegar a estas alturas. Nosotros sí somos capaces de entenderlo. Lo palpamos, lo vivimos, lo tocamos, lo vemos. Ríos contaminados, lagos contaminados, el mar contaminado, el aire contaminado, etcétera, etcétera. Está habiendo un desequilibrio ecológico terrible. ¿A causa de qué? Del pecado. Ahora alguien me dirá, ¿pero cómo así del pecado? Sí, dentro de esos pecados está la avaricia, la voracidad y la ambición del ser humano, que es capaz de destruir el ecosistema con tal de sostener su estatus económico y satisfacer sus placeres y deleites humanos. ¿Cómo poder caminar por la senda de Dios conforme a la voluntad del Señor? ¿Cómo poder vivir el Evangelio? La ley de Dios es buena, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios, dice el salmista David, convierte el alma. La ley de Dios es el instrumento divino. Cuando usted lee la Biblia, lo que usted está leyendo es el pensamiento de Dios, de su Creador. Hay muchísimos que menosprecian este libro porque lo consideran producto de la imaginación o del pensamiento del hombre. Con el perdón de los que me puedan oír, a eso yo le llamo perfecta ignorancia. Los hombres prefieren confiar en los principios, en las teorías de los hombres, antes que en este bendito libro que es producto del pensamiento de Dios. Si tú pudieras meterte a los misterios que hay, a las cosas y las verdades tremendas que este bendito libro contiene, te darías cuenta que lo que tú lees como leyes y descubrimientos impresionantes ya en la Biblia, Dios ya lo había dicho hacía miles de años atrás. Solo por decirte uno, dice el Señor, ¿sabes tú cómo Dios suspendió sobre la nada la tierra? Parece algo tan simple, tú lo puedes leer. Pero nadie concebía eso, no. Unos creían que es un gran gigante que agarra el mundo y caminaba. Así creían los griegos. Sí, los griegos, esos grandes científicos, creían que era un gran atlas, y así le pusieron, y que llevaba al mundo y caminaba alrededor. Las religiones hindúes creían que era una enorme tortuga que caminaba y llevaba el mundo a cuestas. Pero la Biblia dice, ¿sabes tú cómo Dios suspende la tierra sobre la nada? Ahora sí lo saben los científicos, pero Dios ya lo había dicho. Antes de que se descubriera todo eso, la Biblia ya lo decía. ¿Sabes tú que la Biblia habla de las corrientes marinas? Sí, de las corrientes marinas. ¿Cómo así corrientes marinas? Sí. En el océano existen corrientes muy profundas que llevan el agua para oxigenizarla y atraviesan casi todo el planeta y mantener una temperatura. Hermanos, el hombre en su ignorancia prefiere ignorar a Dios. Pero yo vuelvo a preguntarle a usted, hermano y amigo, porque este versículo es tan hermoso. Dice, por el camino de tus mandamientos correré. Cuando yo leo esto, me imagino, es aquel que corre con libertad, con gozo, con alegría, no torpemente, sino con alegría y con felicidad. Pero ¿cómo puedo correr yo de esa forma si no los entiendo? Muchos topan, muchos tropiezan con la piedra que es Cristo. Muchos tropiezan con esa piedra angular que se llama Jesucristo y su doctrina. No la logran entender, no la logran comprender. Pero dice, correré así, por el camino de tus mandamientos. ¿Cuándo dice? Cuando ensanches, ¿qué? Mi corazón. Quiere decir que la vista del ser humano es obtusa. Así, cerrada, solo así. Tiene un principio tan ciegos. Por eso el Señor dice, cuando censura a los fariseos, le dice, vosotros sois ciegos, guías de ciegos, incapaces de poder percibir ese horizonte maravilloso que nos da la fe. Cuando tú eres capaz de creer en Cristo, cuando tú eres y le das a este sagrado libro el valor que tiene, como que si se ensanchara tu horizonte y tu visual espiritual, y entonces tú puedes deleitarte no solo en lo que vives, sino también en las cosas que están prometidas para el futuro. No caminas a tientas. Vas a poder decir, como el apóstol Pablo dice, yo sé de dónde vengo. ¿Y qué dice? Y sé hacia dónde voy. Vas a poder decir, como el salmista David decía, porque lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más dice? Y lumbrera a mi camino, sí, lámpara que me ayuda a vivir el presente, y también la lumbrera que me permite ver hasta el horizonte, más allá de lo que el pensamiento humano pueda concebir. Aquellos que no tienen fe en Dios creen que cuando se muere aquí se acaba todo. Pero el creyente, el que tiene a Cristo en su corazón, el que ha aceptado, creído y reconocido a Cristo como su Salvador, él hace suya las palabras de Cristo cuando dice, el que cree en mí, ¿cómo dice? Aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Mi fe, mi vida, mis convicciones se proyectan más allá de este pedacito de tiempo que yo vivo. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? Pensemos que sos longevo y que vas a vivir 100 años. ¿Pero qué son 100 años? 100 años es una micra. Una micra. Pero mientras vives esa micra, mi querido hermano y amigo, estás teniendo la oportunidad de poder alcanzar la vida eterna. En ese pequeño lapso de tiempo, así que yo te sugiero, no lo desperdicies. No lo desperdicies. Trata de aprovecharlo con sabiduría y con prudencia. Así dice el apóstol Pablo, redime bien el tiempo, como quien dice, utilízalo de la mejor forma. Redime bien el tiempo porque los días son malos. No lo desperdicies, aprovecha ese lapso de tiempo que Dios te está dando como una oportunidad para alcanzar la vida eterna. Pero para poder correr así, correr con libertad, el salmista David aquí nos da, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5 consejos. ¿Usted quiere llegar al final de la carrera? Yo sí, hermanos. Yo sí. Como dijo un día Josué al pueblo de Israel, miren, le dijo, Dios es Jehová y Baal, pues es Baal. Si ustedes quieren seguir a Baal, síganlo. Pero yo y mi casa seguiremos a Jehová. Las opciones tú las tienes. En el mundo hay más de 4.300 religiones activas. Pero para Dios, óigame bien y póngale sentido a esto, para Dios solo existen dos pueblos. Pueden haber 4.000 religiones o pueden haber aún más si según la imaginación o según lo que pueda haber. Pero para Dios solo existen dos pueblos. El pueblo que ama a Dios y le sigue, y el pueblo que no ama a Dios y no lo sigue. Punto. Así tengan 5.000 religiones, así tú creas en Cristo o no creas en Cristo, al final de cuentas el Señor Jesús lo dijo en estos términos tan parcos: el que no es conmigo, ¿cómo dijo? Contra mí es. Punto. Así te llames hinduista, islamista, maometano, Krishna, lo que tú quieras. Para el Señor solo hay dos pueblos: el que reconoce a Dios como su Dios y el que no lo reconoce como su Dios. Punto. Llámese católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, adventista, llámele como tú quieras. Para Dios solo existen dos. Solo dos. Ahora, yo quiero llegar al final. Y el salmista David aquí me da 5 consejos. Y quiero entrar de lleno antes de que el tiempo se me vaya. Vámonos al versículo 33. Y dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Y qué? y lo guardaré, ¿hasta dónde? Hasta el final, la primera petición. Por eso el título de la enseñanza es Dependiendo de Dios. Y por eso quise cantar esta alabanza que cantábamos al principio. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero confiar en ti. Confiar es que tú te fías. Confiar es que tú dependes. Y dice el salmista David aquí, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. La palabra aquí, enséñame, es equivalente a decir doctrina. ¿Qué es lo que le está diciendo David? Señor, doctrina es lo que viene de Dios. Doctrina es enseñanza. Doctrina es que te den a ti un conocimiento o una información que te permita tomar criterios y conceptos. Es una enseñanza. Cuando David está diciendo, enséñame, Señor, yo quiero que tú me enseñes, quiero que tú me hables. ¿Sabes? El salmista David dijo un día, y es tan hermoso este versículo, porque él dice, Señor, le dice, forastero soy yo en la tierra. ¿Y qué le pide? No encubras de mí, ¿qué? Tus mandamientos. Como quien dice, Señor, yo voy de paso. Yo voy de paso sobre esta tierra. Y el salmista David le dice, por favor, forastero soy yo, Señor, en este mundo. No encubras de mí tus mandamientos. Y David le está diciendo aquí, Señor, enséñame. Cada vez que usted viene a la iglesia, hermano, lo he dicho otras veces y lo voy a repetir ahora. No importa quién es el que pase a predicar. Puede ser un subdiácono, puede ser un diácono, puede ser un hermano muy humilde y muy sencillo. Usted nunca menosprecie el vaso a través del cual Dios le va a hablar. Usted nunca haga selección, usted nunca vaya a venir. Es que a mí me gusta cómo predica el hermano fulano de tal. Es que a mí me gusta cómo predica la hermana, perdón, no, el hermano fulano de tal. Y entonces usted comienza a ser selectivo. No, es que así como él predica no me gusta. No, es que aquí, ¿sabe que un día el apóstol Pablo tuvo que regañar a los de Corinto y le dice, ¿acaso no tengo que decirles a ustedes que son unos carnales? Porque unos dicen, yo soy de Pablo. No, otros dicen, no, yo soy de Cefas. No, yo soy de Apolos. ¿Y quién es Pablo? Dice, ¿y quién es Cefas? Somos instrumentos de Dios. En otras palabras, yo solo soy un obrero. Yo solo soy un siervo de Dios. Pero cuando usted viene a la iglesia, hermanos, con la intención de oír la voz de Dios, no va a ver quién, bueno, es que ese hermano sí, a él sí me gusta cómo habla. No, hombre, usted no venga. Eso es como que usted vaya a ser invitado a un lugar para comer y usted tiene que decirle, se va a meter a la cocina, mi hermano, ¿y qué es lo que van a dar? ¿Y usted se va a meter de una vez a la cocina? ¿Y si usted es invitado? ¿Lo van a echar mejor? No. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Todo lo que te sirvan a la mesa, come. Solo que no preguntes. Si aquí pasa un siervo, si aquí pasa un diácono, si aquí pasa un subdiácono, si aquí va a pasar uno de los pastores, nunca sea selectivo. Usted venga con la intención de decir, como el salmista David dijo, Señor, enséñame. Aquí yo vengo, Señor, con la intención de que tú me hables. Es que si va a predicar el hermano fulano y tal, entonces yo sí oigo. Si no, es que él no mucho me simpatiza. Cuando Dios quiere hablar, hermanos, aún a las piedras, dice la Biblia, las hace hablar. Aún de los labios de un niño usted puede oír una enseñanza que lo edifique, cuando su corazón y su atención está dispuesto a percibir la voz de Dios. Cuando Elías estaba en aquella cueva, comenzó a temblar la tierra y dijo, no, aquí no está Dios. Vino un viento recio que arrasaba lo que encontraba. No, ahí no está Dios. Vino un fuego tremendo que consumía todo. No, tampoco ahí está Dios. Oyó un silbo suave. Un silbo suave. Se tiró al suelo Elías, besó el polvo y dijo: Señor, ¿quién soy yo para que tú vengas a mí? Cuando alguien tiene sensibilidad para buscar a Dios y que necesita de Dios, no anda buscando vasos seleccionados. Viene con su corazón dispuesto: enséñame, Señor. Háblame, Señor. Habla, que tu siervo oye. ¿Me entiende lo que digo? Eso es lo que le está pidiendo David. Eso es lo que cada cristiano y cada creyente fiel y cada creyente que está creyendo que Dios le va a hablar. Cuando usted venga aquí, hermanos, cada vez que vaya a entrar ahí o desde que sale de su casa, usted venga con esta disposición: Señor, necesito que me hables esta noche tú. No le está pidiendo: yo quiero que predique el hermano fulano y tal. No. Usted está pidiéndole desde antes de salir de su casa: Señor, necesito que tú hables a mi corazón. Porque yo, Señor, tengo sed de ti. ¿Me entiende, hermano? Esa era la petición de David: Señor, háblame. Háblame, Señor. Habla, que tu siervo oye. ¿Me entiende? Y cada vez que Dios abre sus labios, hermanos, enseña doctrina y muestra su voluntad. En el versículo 5 de este mismo capítulo 119, oiga cómo dice David, léalo conmigo, ¿cómo dice? Ojalá fuesen ordenados mis caminos, ¿para qué? Para guardar tus estatutos. ¿Sabe qué quiere decir esta expresión? Ahí está diciendo el salmista: Señor, ¿cómo quisiera que ordenaras mis pensamientos para que yo tenga la capacidad de guardar tu palabra? Ordena mis pensamientos. Cuando alguien no tiene a Cristo en el corazón, su cabecita es un verdadero relajo. Su cabeza es un verdadero desorden. Pero cuando Cristo viene, comienza a controlar. Por eso es tan bonita aquella alabanza: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios, ¿dónde? En todos tus caminos. ¿Y qué dice Él? Y Él enderezará, ¿qué cosa? Tus veredas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Crea en Cristo, crea en Dios, hermanas y hermanos. Confiemos en el Señor y nuestros pensamientos son ordenados y nuestros caminos serán ordenados para la gloria de Él. Entonces correré en la senda de la salvación. Amén. Versículo 34. Segundo aspecto. El primero es: enséñame. Dame doctrina, dame palabra. Segundo, ¿qué dice? Dame entendimiento. ¿Y qué? Y guardaré tu ley. ¿Y qué más? Y la cumpliré, ¿cómo? ¿Cómo dice? ¿Y qué quiere decir de todo corazón? De buena voluntad. Pero óigame lo que le está pidiendo. Oiga lo que le está pidiendo. ¿Dame qué? Entendimiento. Aquí hay muchos que pueden venir a oír doctrina. Hay muchos que pueden venir a escuchar enseñanzas apegadas a las Sagradas Escrituras que no lleven un sesgo caprichoso, ni interesado, ni nada de eso. Palabra pura, verdad. Pero entra por aquí y sale por aquí. Y siguen iguales. Hey, entonces, para retener esa enseñanza, ¿qué necesito? Entendimiento. Necesito comprenderla. Necesito que esa palabra se quede sujeta en mí. Por eso decía el apóstol Pablo: retened la palabra tal y como ha sido enseñada. Porque muchos oyen, y Santiago lo dice: no seáis oidores, ¿qué? Olvidadizos. Oyen y se les va. Ah, no, pero El salmista le está diciendo, por favor, Señor, dame entendimiento. Como quien dice, primero te pedí que me enseñaras, ahora te ruego que ¿qué? Que me des entendimiento. O sea, no quiero que esa enseñanza que me diste se me escape. No, yo la quiero retener para poder ¿qué? Vivirla. Es que usted no puede poner por obra lo que no entiende. Eso es sencillo. Es como usted le diga a un niño, mira, vas a la tienda y me traes, y le da una lluvia de recomendaciones y todo, y el patojito se queda así, ¿me entendiste? ¿Ah? Te lo voy a volver a decir, pues, y mira, y le dice un montón, no, hombre, mejor escríbaselo. Y cuando llegue a la tienda, mire, quiero esto. Dios sabe, hermanos, que nosotros somos desde que pecamos. Desde que el pecado afectó nuestra mente, lo he dicho muchas veces, nuestro cerebrito perdió el 85% de capacidad. A puras penas, los genios trabajan con el 15%. Así que vino el Señor y sabe, Él decidió hacer algo. Ya no voy a escribir la ley en tablas de afuera, ni tampoco en libros como este. ¿Qué voy a hacer? Dijo el Señor. ¿Cómo? Lo voy a escribir, ¿dónde? En su corazón. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué? Mejor le pido, Señor, por favor, escribe. Es que a mí se me olvida todo, Señor. Pero de una cosa estoy seguro, si tú me lo escribes en el corazón, no se me va a olvidar. ¿Me entiende? Y no lo estoy diciendo yo, no, lo dice la palabra de Dios. Dice que esta ley bendita de Dios, dice que ahora ya no la escribe en tablas de piedra, sino las escribe en mi corazón. Aleluya. Y el Señor Jesucristo dijo un día, ¿saben? Les dijo, yo les voy a dar el Espíritu de Dios, el cual vendrá sobre vosotros. Y no vas a tener necesidad de tratar de recordar qué fue lo que me dijo, no. Él os recordará, ¿qué? Todo lo que yo os haya dicho, ¿cuánto dan gloria a Dios? Así que nadie me vaya a venir aquí con el cuento, fíjese hermano que se me olvidó. No le vaya a decir eso a Dios. No, a ver, vamos a revisar tu corazón. Mira, ahí está escrito. ¿Me está entendiendo, hermano? Esa es la petición que debemos de hacerle. Señor, escribe tu ley en mi corazón. Dame entendimiento, Señor. Yo quiero comprenderla. Es tan hermoso allá en el versículo 73, aquí de este mismo capítulo. Busca el 73. ¿Cómo dice? Tus manos me hicieron. ¿Y qué más? Y me formaron. ¿Y qué le pide? Hazme entender. ¿Y qué? Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Señor, como quien dice, Señor, tú me hiciste, tú sabes de qué estoy hecho, tú sabes cómo poder llegar a lo más profundo de mi corazón, Señor. Por eso le dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos, tus manos me hicieron, ¿y qué? Y me formaron, bendito sea Dios. No hay excusa, no hay excusa, hermano. Lo que hace falta es pedirle al Señor lo correcto y lo adecuado. Hay algunos que ahí le están pidiendo a Dios que un carro, que una casa, que una mujer, que le están pidiendo negocios y que prospere. Hay iglesias que hacen plata llegando a disque a bendecir los negocios. Ah, pero se recuerda, hermanito, una parte es mía. Así le dicen, son unos sinvergüenzas, vividores. Y hasta le ponen precio a las oraciones. Si usted viene, usted mire, dé tanto de ofrenda y yo le voy a ir a santificar su negocio. Hermanos, son unos verdaderos avaros que hacen de las almas de los hombres mercaderías para ganar dinero. Pero hermano, no hombre, no es necesario eso, solo si usted le pida al Señor, Señor, escribe por favor en mi corazón tu ley. De aquí no quiero que se salga. Pero yo espero en el Señor que esa ley suba a su mente y a su corazón e influya en sus manos, en su boca, en su caminar, en su hacer, de tal forma que, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ¿Qué dice? Cristo vive en mí, de tal forma que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Señor, dame entendimiento. Tercero, el tiempo es mi peor enemigo. Pero vamos al tercer aspecto. ¿Cómo dice? Versículo 35. ¿Cómo dice? Guíame. ¿Por dónde? Por la senda de tus mandamientos. ¿Por qué? Ahora le pide un aspecto que... Por eso se ha dicho del salmista David, que David fue un hombre que vivió en la dispensación de la ley, pero lo vivió en la gracia. David llegó a conocer tanto a Dios que no en vano en la Biblia se le conoce el hombre conforme al corazón de Dios. David llegó a comprender y a entender de una manera tan profunda el pensamiento de Dios. Y ahora le está pidiendo algo espiritual. Le está pidiendo algo que trasciende, que no estaba dentro de su contexto. Y ahora le dice: Señor, guíame. Yo me puedo equivocar, Señor. Mis pensamientos me pueden confundir. Yo puedo saber de memoria tu ley, pero no voy a saber cómo poder aplicarla. Tal vez yo te he entendido, Señor, pero no tengo la capacidad y el poder para poder ponerla por obra. Entonces, ¿qué le pide? Señor, ¿qué? Guíame. Señor, guíame, le dice. Allá en Juan, capítulo 16, váyase ahí hasta el libro de Juan, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Rápidamente, por favor. Y dice, oiga lo que dice el Señor Jesús aquí, porque estas son palabras textuales de Cristo. Y viene el Señor Jesucristo y le dice, versículo 12, Juan 16:12, aún tengo, ¿qué dice? Muchas cosas que deciros, pero ahora no las aguantan, no son capaces de llevarlas. En ese momentito que el Señor se las estaba dando, o se las quería dar, Él reconocía que eran impotentes, incapaces de poder sobrellevar aquella sabiduría espiritual que el Señor Jesucristo les quería dar. Se iban a quedar, como quien dice, empachados. Mucha información espiritual. Iban a ser incapaces. Entonces dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Oh, pero viene, versículo 13, léalo conmigo, ¿cómo dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿El qué dice? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber qué. Oiga, qué profundidad. Hermano, usted puede cometer el gravísimo error de muchísimos cristianos que creen que con asistir a la iglesia, con eso es todo. Que basta con que usted levante la mano y acepte a Cristo o lo bauticen y con eso ya cumplió todo. Hermano, quiero que entienda y comprenda, sin el Espíritu Santo de Dios, usted es un perfecto inútil. Así como me oye, usted puede tener su cerebro lleno de doctrina, usted puede tener su cerebro lleno de conocimiento bíblico, usted puede tener todo el conocimiento, conoce escatología, hermenéutica, apología y qué sé yo, tanta ciencia para poder hablar en público y hacer todo lo que usted se pueda imaginar, interpretando la letra. Pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted es un perfecto inútil. Así como se lo dijo el Señor Jesús, ustedes no pueden sobrellevar las cosas que yo les doy. Usted puede tener mucho conocimiento, y sin embargo sigue siendo esclavo de sus malicias, sigue siendo esclavo de su carácter, sigue siendo esclavo de sus egoísmos, sigue teniendo una mente corrupta y corrompida, sigue teniendo ambiciones que doblegan su anhelo por querer servir a Dios cuando siente, va de nuevo para abajo. Usted puede tener bonitas intenciones. Y como lo he dicho muchas veces, hermanos, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pero de pésimas decisiones. En cambio, el camino al cielo está tapizado de buenas decisiones. No basta con que usted quiera, no basta con que usted anhele. ¿Usted quiere hacer la obra de Dios? ¿Usted quiere poner por obra la palabra del Señor? ¿Usted quiere, hermano, llegar al final de la carrera? ¿Usted anhela ese día glorioso en el cual Cristo vendrá, hermanos, una vez más, solo que no a tocar la tierra, porque esa es la segunda venida? Estoy hablando del rapto. Cuando todos los muertos en Cristo resucitarán primero. A eso se le llama la parusía. A eso se le llama el rapto. El Señor no tocará la tierra en el rapto, sino que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice las Sagradas Escrituras, todos los creyentes, todos los que durmieron con esta esperanza, resucitarán primero. Luego todos nosotros los que vivamos, dijo el apóstol Pablo, si es que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Para que ninguno se anticipe, ni los resucitados ni los que viven, no, para que en un abrir y cerrar de ojos todos simultáneamente partamos hacia la gloria de Dios. Para algunos tal vez dirá, y eso será cierto, y eso será es verdad. Yo lo creo con todo mi corazón. Y por eso he tomado decisiones en mi vida tan radicales que cambiaron mi futuro por completo. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Y si me tocara volver a retroceder en mi vida y volver a tomar estas decisiones, lo vuelvo a hacer para la gloria de Dios. Porque mi fe no está cimentada sobre filosofías. Mi fe está cimentada en el milagro más glorioso que conmovió este planeta. Y se llama la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe. Comamos y bebamos porque mañana nos morimos y ahí se acaba todo. Pero mi Salvador resucitó. Y la historia secular lo registra. Y la historia del imperio más grande que se llama Roma lo tiene registrado. Ellos no pueden tapar el sol con un dedo. Esa es mi base sólida. No son la filosofía de nadie, ni de ningún hebreo, ni tampoco el pensamiento de alguna leyenda levantada por hombres. Mi Jesús venció la muerte y Él vive. Su tumba está vacía porque Él no está allí. Puedo decir como los ángeles le dijeron a María, ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién? Al que vive. Bendito sea Dios. Hermanos, dijo el Señor, Él, cuando venga el Espíritu, Él os guiará. ¿A dónde? A toda verdad. ¿Qué fue lo que le pidió David? Señor, ¿qué le dice? Guíame. Señor, guíame. Amén. ¿Usted quiere que ser guiado? ¿Usted quiere estar seguro? Amén. Yo no voy detrás de las multitudes, yo voy detrás de Jesucristo y su doctrina. Algunos pueden creer que solo porque es una iglesia grandota aquella, es que mi iglesia son miles usted. Como un día alguien me dijo, hermano Saúl, ¿y usted cree que esas iglesias donde hay 20,000 y 25,000, usted cree que todos esos están engañados? Ay, hermano, le digo, ¿sabes tú que un día el Señor Jesucristo, refiriéndose a Satanás, le dijo, le llamó la serpiente antigua, le llamó en el libro de Apocalipsis, la que engaña al mundo entero. ¿Qué son 25,000? En el mundo entero hay más de 8,000 millones. ¿Qué son 25,000? Ese es un puchito, es un granito de arena en medio de un universo religioso. No son las multitudes las que definen la veracidad. Es este bendito libro. Aquí está la verdad. Si usted y yo queremos llegar a la gloria eterna, hermanos, siga los pasos, siga las huellas. Y si usted va a algún lugar donde no le predican la verdad, ¿qué le puedo decir? Alguien dijo una vez, cada oveja dice, busca a su pareja, ¿no? Aunque se dice generalmente refiriéndose a la pareja de matrimonio, ¿verdad? Pero yo aquí me quiero referir al rebaño. Cada oveja busca su rebaño. Puede ser que usted no se sienta contento aquí. Vaya y busque. Hay opciones y alternativas hasta para tapizar. Hay de todos los gustos. Pero un día el Señor Jesús dijo, todo aquel que quiera hacer la voluntad del Padre sabrá si la doctrina es mía o proviene de Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es mía o viene del Padre. Así de sencillo. Así que, hermano, si usted quiere, oiga, aquí tienen todos el derecho de venir o ir. Si usted cree, amén. Si no le gustó, busque opciones. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Me entiende, hermano? Aquí no vendemos el Evangelio. Porque la palabra de Dios ni se vende ni se compra. Usted óigala, analícela. Sí, tiene todo el derecho de analizar, estudiar. Y si yo estoy diciendo algo que no está sustentado aquí, no me crea. No me crea, sencillamente, bueno, si a usted le parece que soy un loco, pues, amén, ese está loco. Diga lo que quiera. Pero si estoy diciendo la verdad, póngale sentido, por favor. Porque mi único interés para con usted, hermano y amigo, es su alma. De ahí todo lo demás no me importa ni me interesa. Ni siquiera si da o no ofrenda. Al final de cuentas es su responsabilidad con Dios y no conmigo. Así que viene el salmista y le dice, Señor, guíame. Bueno, pues el Señor responde y le dice, bueno, está bien, te voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser guiado? Clame el Espíritu de Dios. ¿Usted quiere llegar al final de su carrera? No lo intente por su capacidad intelectual, se va a equivocar. Usted y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Y verso 36, ya casi termino. ¿Qué dice el verso 36? Regresemos. ¿Y qué dice? Ahora, óigame bien, y aquí quiero concluir y amarrar las últimas dos peticiones del salmista David. Primero, ¿qué fue lo que le pidió el salmista David? Enséñame, dame doctrina, dame palabra, quiero oírte. Segundo, ¿qué le pidió? Dame entendimiento, Señor, porque yo quiero entender lo que tú me estás dando. Tercero, ¿qué fue lo que le pide? Señor, dame la unción de tu Espíritu para que Él me guíe a toda verdad. Dame de ese poder, dame de la unción. Ahora viene la parte práctica y la enfoca en dos aspectos tremendos. Dos aspectos que son los que determinan muchísimo, hermanos, la conducta del creyente. Verso 36, ¿cómo dice? Inclina mi corazón, ¿a dónde? A tus testimonios. ¿Y qué dice? Bueno, alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la avaricia con los testimonios? ¿Con el testimonio de, o con la palabra de Dios? Parece algo incongruente, ¿verdad? Porque aquí le está diciendo: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Un día el Señor Jesús dijo: donde esté tu tesoro, ¿qué dijo? Hay muchos hermanos que pierden su enfoque espiritual cuando el dinero se interpone. Don dinero tiene poder. Es como caballero armado y fuerte. He visto muchos creyentes fracasar en su camino por el amor al dinero. El amor al dinero es un poder, es un caballero armado hasta los dientes y doblega hasta el más fuerte. Por eso hay un proverbio allá en el mundo que dice: todo hombre tiene un precio, dice. ¿Sí o no? Así dicen allá afuera. Todo hombre tiene un precio. Alguien al principio se puede apreciar, no, es inquebrantable y todo. Ay, ante don dinero se le postran. Se postran. Por eso el salmista pone solo dos extremos. Y el Señor Jesucristo lo confirma cuando Él dice: no se pueden, ¿qué dijo? Servir a dos señores. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. Él le llamó al Dios, ¿cómo le llamó? Mamón. Ese era el Dios griego de la riqueza, el Dios Mamón. Entonces viene el Señor Jesús y les dice: o sirves a Mamón o sirves a Dios. Pero no se pueden servir a dos señores a la vez. He visto a muchos fracasar en su camino espiritual porque de repente su negocito comenzó a prosperar. De repente su empresa comenzó a crecer. Entonces se van olvidando de Dios. Es que ya no tengo tiempo, usted. Es que ya no puedo. Quiero contar esta anécdota rapidito. El tiempo, lamentablemente, insisto. Allá en China hubo un hombre, un cristiano muy entregado, y soportó castigos y todo en la China por su fe. Y fue un hombre que sostuvo y mantuvo sus convicciones, y lo azotaron y le hicieron todo para que desistiera de su fe, pero él nunca lo hizo. Y mantuvo sus convicciones y mantuvo incólume, así, firme. Por fin, por pura misericordia, lo expulsaron de la China y se fue a los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos comenzó a servir, y comenzó a servir en una iglesia, y él estaba muy contento, muy feliz, y servía y todo, y se ganó la voluntad del pueblo y todos muy felices. De repente, pasado cierto tiempo, aquel hombre y el hermanito, pongámosle un nombre, John. Y el hermanito John, pues fíjese que hoy ya no pudo venir. Sí. Dejó de ir una semana, pero de ahí llegó la siguiente semana, y así se iban espaciando cada vez más y más su asistencia. Cada vez se le veía menos, y aquel fervor y aquel fuego y todo, ya no se le veía igual. Por último, bueno, y el hermano John, y aquel pues ya no viene a la iglesia, tiene como un mes de no venir. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Estaba demasiado ocupado en el restaurante que él había abierto, y le iba yendo demasiado bien, y le iba prosperando, y ya no solo trabajaba 4 o 5 semanas, sino trabajaba los domingos, porque era el fin de semana, era cuando más clientes llegaban. Entonces vino el pastor y dijo: qué lástima, lo que no pudo hacer, el sacrificio, el castigo y todo lo que sufrió en China por la fe, lo venció la avaricia. Aquí el salmista David le pide: Señor, por favor, no permitas que mi corazón se incline, ¿a dónde? A la avaricia. Yo quiero guardar con todo mi corazón tus mandamientos, Señor. Yo quiero amarte sobre todas las cosas, a ti y a nadie más. Muchas veces podemos ser muy buenos evangélicos, pero es que Dios no quiere evangélicos, Dios quiere tu corazón. Dios no anda buscando religiosos y caliente en una silla, en un edificio. Dios anda buscando hombres y mujeres fervorosos en su corazón, dispuestos a todo, por amor a Cristo. ¿Qué le pide? Inclina mi corazón, ¿a dónde? A tus testimonios, y no ¿a qué? A la avaricia. Aquel anciano chino fue capaz de soportar castigos crueles y todo, y no lo doblegaron, pero a la avaricia se lo tragó. Y por último, concluyo, versículo 37. ¿Qué fue la otra cosa que le pide? Aparta mis ojos. ¿Que qué? Que no vean la vanidad. ¿Y qué le pide? Avívame, Señor, mejor. ¿En dónde? En tu camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora es el segundo aspecto y con esto concluyo. Señor, que mi corazón no se incline a la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Todo lo que tú ves. Allá el apóstol Juan dice en su primera carta, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, por eso se llama vanidad, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿cómo dice? Permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi querido hermano, esta es otra petición y con esto concluyo. No deje, Señor, que mi corazón se incline a la vanidad. Mejor, ¿qué le suplicamos? ¿Cómo dice ahí? No, ¿qué es lo que le pide David? Léalo fuerte, ¿cómo dice? No lo oigo todavía. ¿Usted se lo quiere pedir hoy? Señor, que no se incline mi corazón a la avaricia. Que no se incline mi corazón, Señor, a la vanidad. Mejor, Señor, avívame en tu camino. Derrama tu fuego sobre mí. Derrama tu gloria sobre mí. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor, para que yo tenga la capacidad de resistirme a esos poderes que existen sobre esta tierra. Está a tu alcance. No tienes que subir al cielo ni bajar a las profundidades de la tierra. Solo pídelo. Dios está cerca de ti. Está esperando que tú se lo pidas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios añada bendición a su palabra.